Egunon.
Ayer el Endakari estimó que van a ser necesarios 3 años para superar los efectos de la crisis económica que ya tenemos aquí. Consejera, ¿hay un plan viable para evitar cierres, para evitar despidos, para evitar incluso fuga de empresas a partir de ahora?
Bueno, yo creo que nos encontramos, como dijo el Endacari, en una situación crítica. La crisis económica en la que estamos inmersos va a ser de una dimensión muy grande. Podemos encontrarnos en situaciones previas a hace 6, 7 años prácticamente, es decir, tal como comentaba el Endacari, en 4 meses casi podemos perder todo lo que hemos conseguido en 7 años. Por tanto, ahora lo que nos toca es trabajar de forma coordinada, aprovechar esa experiencia que hemos tenido en estos 7 años de llevar nuestra industria a una situación competitiva, a una situación preparada para el mundo que se nos viene, que no es otro que el que teníamos hace unos meses, un mundo en el que tenemos que aprobar y pasar por esa digitalización que ha sido tan necesaria en estos momentos de crisis en las que hemos estado confinados, por un mundo en el que además todo lo relacionado con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, con el desarrollo de energías renovables va a cobrar cada vez más importancia y por tanto nos tenemos que preparar para ello, aprovechar esa experiencia que hemos tenido durante estos 7 años para recuperarnos de la crisis anterior, ser rigurosos, estar preparados, trabajar de forma conjunta como lo hemos hecho hasta ahora públicos y privados y desde luego nos va a costar, lo decía ayer el Endacari, pero no me cabe duda que con rigor, con esa experiencia, con trabajo y con eficiencia lo vamos a conseguir.
¿Qué dimensión está teniendo la recesión?
Bueno, la estamos observando en estos momentos. Estamos teniendo desde luego unos índices de desempleo muy relevantes. Hoy se conocerán también los índices de producción industrial, que esperemos además que no sean nada buenos, sino todo lo contrario, van a ser realmente terribles para nuestra industria. Estamos observando que la propia Unión Europea nos está diciendo hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, un retroceso en el PIB muy importante y lo más preocupante, algo que ya estábamos observando previamente, en la anterior crisis también decíamos que Europa iba a salir a dos velocidades, que iba a haber la Europa de las dos velocidades, regiones diferentes, países diferentes, con modos de hacer frente a su PIB realmente, de carácter absolutamente distinto y en este caso también nos podemos enfrentar a la misma situación. Por tanto, Euskadi con su PIB industrial, con su modo de hacer, con su conocimiento, con la forma en la que ha estado afrontando precisamente crisis previas, no únicamente la de 2013, sino anteriores, creo que estamos preparados para estar, si no en el pelotón de cabeza, acercándonos desde luego a ese pelotón de cabeza. Pero eso significa mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque, como decía, eso que hemos conseguido durante los últimos 7 años lo podemos perder en poquísimo tiempo. Esta crisis va a ser muy importante y la recuperación en V que se podía augurar inicialmente no parece que vaya a ser tal. Parece que hemos caído profundamente muy rápido, pero la recuperación no va a ser tan rápida y va a ser una V que, bueno, le oí también hablando con usted a Sigurd Urquiaga y decía que va a ser casi como la del logo de Nike, ¿no? Que se cae muy profundamente, pero la salida es mucho más lenta.
En la anterior crisis, en la de hace una década, hubo sectores que quedaron arrasados, el de la construcción, por ejemplo, el del ladrillo, que han tardado muchísimo en recuperarse y desde luego no han vuelto a niveles que tenían antes. Ahora da la sensación de que el sector de los espectáculos, el del turismo, el de la hostelería, podría sufrir un terremoto similar y eso tendría un impacto muy poderoso en Euskadi. ¿Quiénes van a salir más dañados de esta crisis?
Bueno, de esta crisis salen dañados, salimos dañados todos, estamos dañados todos en estos momentos. Además, se está produciendo una crisis de demanda, de consumo muy relevante. En ese sentido, tal como usted decía, cultura, ocio, restauración, pequeño comercio que ya empieza a abrir, desde luego han sufrido una situación mucho más terrible que el resto de sectores. ¿Por qué? Porque han permanecido absolutamente cerrados. Si algo hemos intentado durante todo este tiempo, y no más que recordar aquel momento del 30 de marzo, es que nuestra industria, al menos a unos niveles mínimos, se haya mantenido activa, de tal manera que ahora sea más fácil recuperar clientes, recuperar actividad y recuperar sectores y ámbitos internacionales de los que, bueno, pues en estos momentos también han estado, como nosotros, bastante parados. Pero no hay duda de que todos los sectores vamos a sufrir, y no hay más que ver qué es lo que está ocurriendo con la movilidad. Precisamente el confinamiento ha supuesto que todos estemos prácticamente en casa, que la movilidad se haya reducido drásticamente, y dos sectores tan relevantes en Euskadi desde el punto de vista de la industria, como son la aeronáutica o el sector de la automoción, desde luego también se van a ver muy afectados. Esperemos que precisamente cuando esta crisis sanitaria pase vayamos recuperando paulatinamente la movilidad, pero son dos sectores que sin duda se van a ver tan afectados como puede ser el turismo internacional, que en estos momentos también está bajo mínimo, si no en cero.
¿Esto se puede salvar con ayudas, con avales, como están haciendo o no?
Las ayudas, los avales, la liquidez que estamos inyectando en este momento al tejido industrial, al tejido productivo en general, al comercio, al turismo, a todos los sectores, todas esas ayudas. Y no solo por parte del Gobierno vasco, sino por parte del Gobierno del Estado, por la Unión Europea, sirven para hacer frente a la situación actual, digamos, para hacer una especie de plan de choque. No obstante, hay que introducir otro tipo de medidas también de cara a futuro, porque de esa también tenemos que salir. Luego, no es solamente hacer frente ahora a la supervivencia, al sobrevivir, al aguantar, sino que hay que prepararse para lo que viene a futuro. Toda esa actitud de demanda, de generar consumo, de producir, de conseguir que nuestro sector productivo vaya poco a poco saliendo, requiere también de otras actuaciones. E insisto, aprender de lo que ya hemos hecho previamente, pero desde luego mirar a esos retos que teníamos y para los cuales la industria vasca y todos los sectores de servicios adicionales que estaban muy asociados a la industria estaban preparándose, y algunos de ellos ya estaban en primera línea. No nos olvidemos que esos siguen siendo los retos a los que tenemos que hacer frente, y desde luego vamos a requerir, pues, apoyar esos sectores más tractores, esas empresas relevantes que van a traccionar de toda su cadena de proveedores, y en ese sentido también hablar y actuar sobre esa cadena de proveedores, sobre esa cadena de suministro. Hemos observado a lo largo de la crisis que precisamente tener la cadena de suministro, algunos elementos únicamente en mercados muy lejanos, como puede ser Asia, como puede ser China, desde luego, no es suficiente. Luego tenemos que diversificar esa cadena de proveedores, asegurar que ante una situación como la que hemos vivido, tenemos proveedores de confianza cercanos y que no vayan a romper la cadena y que no vayan a romper nuestra producción. Y ese va a ser uno de los elementos clave a los que en este momento nuestra industria ya está haciendo frente, ya está pensando, y ponernos un poco a trabajar en mercados más cercanos y en mercados que aseguren, insisto, nuestro tejido productivo, sin olvidarnos de que la internacionalización y la globalización permanecen y tenemos que continuar ahí.
¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué propone?
Bueno, podemos pensar si en el sector de la automoción del que estábamos hablando tenemos algunos de los componentes para fabricar un vehículo que únicamente provienen de China, estamos sujetos a ese elemento, y si se rompe por cualquier circunstancia, la cadena de producción también se queda parada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conseguir tener proveedores alternativos a ese chino, a ese asiático, a ese indio, a ese sudafricano, me da igual, cualquiera de ámbitos lejanos, tener proveedores alternativos que nos permitan garantizar que la producción no se va a parar. ¿Qué más hemos visto? Desde el punto de vista de proveedores sanitarios, también somos altamente dependientes de terceros países, y lo estamos sufriendo toda la Unión Europea, todo el mundo está sufriendo esa dependencia. Bueno, tenemos que tener unos mínimos de seguridad en mercados cercanos que nos permitan hacer frente a situaciones como las que hemos vivido de una manera mucho más efectiva. Hemos visto toda la crisis de las mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, de los respiradores. Bueno, necesitamos tener desde luego en Euskadi o en mercados cercanos a Euskadi suficientes proveedores que nos permitan garantizar una seguridad ante una hipotética crisis futura que, bueno, puede ocurrir como hemos visto estos días, y puede ser además de una dimensión muy relevante.
O sea que hace 10, 15 años les estábamos diciendo a nuestras empresas que salieran a otros países a fabricar. Usted está sugiriendo que los que tienen fábricas en otros países las traigan a Euskadi?
No, no necesariamente. Lo que estoy diciendo es que además de mantener esas fábricas internacionales, porque las tienen que tener y porque la globalización, insisto, permanece y tenemos que atender esos mercados de una forma cercana, lo que estoy diciendo es que además de tener los proveedores en otros lugares, tenemos que tener proveedores cercanos. De ahí decía la diversificación de las cadenas de suministro y de los proveedores. No necesariamente traer de vuelta todo lo que hemos llevado a otros países, sino que además de lo que tenemos en otros países, asegurar que tenemos proveedores cercanos que nos permitan hacer frente a una crisis de movilidad de una forma más eficiente. Por tanto, yo creo que hay que analizar muy bien cuáles son los elementos clave, aquellos productos que desde luego hacen que nuestra cadena se rompa y produzca problemas, tener proveedores alternativos y desde luego analizar el ámbito internacional sabiendo dónde vamos a tener mercados importantes, dónde además vamos a tener que tener esa producción. En ningún caso olvidarnos de eso, pero diversificar y alternar también otro tipo de mercados.
Los chinos no son de fiar.
Bueno, los chinos son un mercado muy importante para nuestro tejido productivo. Desde luego, desde el punto de vista, no solo, como nos fuimos hace unos años, no solo porque es un mercado en el que la producción es más barata, vamos a decir, y se llevaron en su momento, bueno, pues algunas partes de la cadena que desde luego requerían de mucha mano de obra y en China era más barata. En este momento China, además de eso, es un mercado interno de consumo muy relevante y donde nuestro tejido productivo tiene que estar. Por tanto, además de China, hay otros países en los que tenemos que estar, hay otros países que nos pueden servir y con los que tenemos que tejer alianzas. No olvidarnos de lo que hemos hecho hasta ahora, porque hay muchas cosas que se han hecho bien, pero desde luego aprender de esta crisis dónde han estado, bueno, pues casi los puntos débiles para fortalecernos ante una hipotética repetición de una situación similar.
Mejor Merkel que AliExpress.
Bueno, cada uno sirve a su mercado y los dos son válidos y útiles. Yo no diría uno frente a otro, sino uno y otro. Son importantes los dos y tenemos que trabajar los dos. Tampoco tenemos que, bueno, llevar al extremo algo que en estos momentos podemos tener precisamente esa tentación, ¿no? El de hacerlo todo en casa, el de traerlo todo a casa, esa sensación de cerrar fronteras. Yo creo que eso no es bueno tampoco, ¿eh? Lo que tenemos que ser es suficientemente proactivos para buscar mercados alternativos, partners de todas las características, porque en cada país la situación es diferente y se le hace frente conociendo ese mercado, conociendo cuáles son las demandas, cómo se comporta la clientela en ese país y desde luego tenemos que estar presentes en el mayor número de países y zonas posibles para nuestro tejido productivo. Eso no hay que olvidarlo. No vamos a cerrar fronteras, sino tenemos que abrirlas, pero buscar partners en todas partes. No ir únicamente a mercados lejanos, sino también mirar en mercados cercanos qué podemos hacer y cómo podemos buscar los mejores aliados.
Pero eso nos lleva a la pregunta de cómo podemos fabricar aquí o tener aquí por lo menos parte del control productivo de algunos aspectos de la economía con sueldos dignos. Porque antes los hacíamos en otros países o hasta ahora los hemos hecho en otros países que tienen unas condiciones muy distintas.
Bueno, pues precisamente nuestras empresas están muy preparadas para hacer frente a ese reto. Si alguna parte de esas cadenas productivas la llevamos, decía, a esos países asiáticos porque eran países de bajo coste, porque eran lugares donde se requería mucha mano de obra y era una mano de obra de menor coste que la que tenemos aquí, en estos momentos podemos hacer frente a ese reto por medio de la digitalización, de la introducción de automatización, de la introducción de robótica y de la puesta en marcha de plantas que son absolutamente distintas, mucho más robotizadas, con menos mano de obra, pero de mayor nivel, vamos a decir, adquisitivo desde el punto de vista de salarios, pero también de mayor nivel tecnológico y que puede ayudar precisamente a diversificar esa mano de obra o esa producción de otras características. Creo que hay que darle una vuelta, pero estamos preparados para hacerlo de una forma distinta y hay que pensar en esa relocalización de algunas partes de las cadenas productivas. Sin olvidarnos, insisto, en que allí, en otros países también hay que estar en Estados Unidos, tenemos que estar en México, tenemos que estar en Asia en muchos ámbitos, tenemos que estar en África, pero también tenemos que estar en Europa con unas plantas diferentes, pero para las cuales estamos ya preparados. Y no hay más que ver cómo se ha hecho frente en este momento a la necesidad de producción de mascarillas con empresas locales muy, muy tecnologizadas y que nos van a permitir, desde luego, tener parte de esa producción en Euskadi. Lo podemos hacer y tenemos que planificar. De aquí también van a surgir oportunidades, están surgiendo ya en estos momentos y tenemos que aprovecharlas. Tenemos que ser inteligentes para, como lo hemos hecho en otras ocasiones, aprovechar las oportunidades y tener un rendimiento importante y generar empleo a partir de esas oportunidades.
Dos cosas más antes de terminar. Abril ha sido un mes prácticamente borrado del calendario en términos económicos. Hay empresas, Mercedes, por ejemplo, que ha pedido a sus trabajadores que no se tomen agosto libre para no perder ningún pedido. ¿Usted cree que esta norma debería imperar, que el verano no sea solo para las vacaciones, sino que se recupere el tiempo perdido en verano?
Bueno, yo creo que eso tiene que ir en el acuerdo entre trabajadores y empresa. Mercedes lo ha planteado, me consta que hay otras empresas que también lo han planteado. Algunas de ellas tuvieron que cerrar porque no fueron o bajaron muchísimo su nivel de producción el 30 de marzo como consecuencia de que fueron calificadas como no esenciales y por tanto su nivel de producción tenía que estar muy, muy limitado. Y en el acuerdo con los trabajadores, bueno, pues la forma de recuperar las horas puede ser en vacaciones o puede ser de otra forma. Eso pasa siempre por ese acuerdo. Y si en un determinado momento hay pedidos importantes, contratos importantes a los que hacer frente, desde luego habrá que acordar cómo hacerlo. Creo que es mejor que existan turnos en vacaciones. E insisto, siempre de manera acordada y siempre garantizando esas condiciones de seguridad y salud que no se nos tienen que olvidar. Pero no perder oportunidades porque nuestros competidores están igual de mal que nosotros, pero quizás son un poco más grandes que nosotros y a lo mejor tienen alternativas que nosotros no tenemos. Por tanto, siempre teniendo en cuenta la seguridad de las personas, su salud, atendiendo a pedidos internacionales y observando qué hacen nuestros competidores, hay que llegar a acuerdos que nos permitan estar presentes en el mundo, no hoy, sino mañana, en el año 2021 y de ahí a futuro también.
Hay sectores que están pidiendo ya planes Renove, planes de rescate, más ayudas de las que se están otorgando. Confebas pide que la línea de avales a través del Cargi se refresque. Todo esto implica unos nuevos presupuestos cuanto antes y para unos nuevos presupuestos, elecciones cuanto antes también, consejera Tapia.
Bueno, yo diría que sí. Yo creo que en estos momentos, decíamos, por empezar por la primera parte de la pregunta, que una parte de la crisis es una crisis de demanda y tenemos que activar esa demanda. Si en estos momentos, el plan Renove que se puso en marcha para la compra de automóviles conseguimos reactivarlo, yo creo que sería una noticia importante, pero no es suficiente. Planes Renove, en maquinaria que nos permita precisamente esa digitalización llevarla a cabo de una forma más rápida de lo que los estábamos haciendo, pero también desde el punto de vista de rehabilitación de vivienda, por ejemplo, reactivaría la construcción, pero también otro tipo de sectores de servicios. Luego son planes importantes que están bueno, en este momento entre las actuaciones previstas por este gobierno y por otra parte apuntalar todavía las necesidades de liquidez que tienen nuestras empresas. Se han adoptado ya muchas medidas, hemos duplicado el plan de avales para el Cargi, de los 500 millones hemos pasado a 1.000 millones de euros. Vamos a analizar cómo se van gestionando esos 1.000 millones y si son necesarios más. Pero desde luego yo creo que hemos demostrado que ante la demanda que se ha producido, duplicarlos no ha sido bueno, pues, una medida que se ha adoptado en mucho tiempo, sino que ha sido bastante rápida y bastante ágil la respuesta y vamos a observar si es necesario más recursos o no. En este momento creemos que con esos 1.000 millones podemos hacer frente a las necesidades que tenemos. Y en cualquier caso, como usted bien decía, estamos inmersos en un análisis de lo que son los presupuestos que ya estaban aprobados, pero desde luego que se van a ver limitados por los recursos que vamos a conseguir. La caída en la demanda, la crisis industrial en la que estamos inmersos, la crisis en todos los sectores económicos hace que la recaudación fiscal vaya a ser, desde luego, la previsión es mucho menor, eso significa menos recursos. Habrá que endeudarse, desde luego, para poder hacer frente a todas las necesidades, pero todas estas medidas, desde luego, requieren de un gobierno fuerte, de un gobierno recién constituido y que se ponga en marcha cuanto antes y de un Parlamento, desde luego, que también legisle y que también apoye a esas medidas de gobierno cuando cuanto antes. Por tanto, si las condiciones sanitarias así lo permiten, sería muy importante que en el mes de julio, tal como lo ha dicho el Lehendakari, se pudieran celebrar elecciones y para primeros de septiembre tuviéramos un Parlamento y un Gobierno en pleno rendimiento con todas las capacidades que en estos momentos, desde luego, estamos en una situación un tanto transitoria y un tanto extraña. Es importante que haya un gobierno y que haya un parlamento con plenas funciones para hacer frente, como decía ayer el Lehendakari, a una crisis que no va a desaparecer de un momento a otro y que va a requerir de muchas medidas y muchas actuaciones.
Queda claro, por tanto, que el gobierno sigue convencido de que la tesis de elecciones en julio es la mejor. Lo dice Arantxa Tapia en directo en Radio Euskadi para ustedes esta mañana. Consejera Tapia, eskerrik asko.
Soy Eskerrak.